¿Cómo estás, Fernando?
Buen día, Sabo.
Última columna del Guardián de los Libros de este 2017.
Es así, y con música de diciembre, con música de Navidad. A mí el vals de las flores, en particular dentro de la música del Cascanueces, no me gusta nada. Pero el otro día una amiga me dijo, toma, escuchá esto, reconciliate. Y me mandó el arreglo de Cascanueces de Duke Ellington, de 1960. Y es verdad, le aplica un electroshock increíble a esa parte en particular del Cascanueces, que es la música de Navidad. Y por eso la elegí como cortina.
De lo moderno, el jazz para Fernando Medina, ¿no?
No, después, bueno. Este, hay otras cosas.
19 también. Para atrás.
Esa es la idea que vos te hiciste y a la que ya me voy a tener que ir resignando, me parece.
Y sí, obviamente. Bueno, ¿por dónde vamos hoy?
¿Qué le pueden aportar, Sapo, a los temas de actualidad, a la aproximación, en este caso, a algunos de los temas dominantes del año? Los grandes clásicos de la literatura, lo discutíamos en producción, ¿no?
Sí.
Valmeli, Batalla, un poco hartos de verme con Shakespeare y con Henry James y con Borges. Bueno, pero... Y si nos metemos con asuntos, con los asuntos periodísticos, ¿no? Los asuntos de todos los días de Suena Tremendo. ¿Qué pueden tener para decir estos libros, estos autores? Y bueno...
Bueno, justamente la universalidad de los clásicos, ¿no? O sea, que trascienden su tiempo, ¿no?
Esa sería una primera respuesta, pero intenté aceptar el desafío de un modo un poco más directo. Entonces tengo cuatro aportes para presentar de forma muy resumida. El aporte erudito, el aporte profético, el aporte pragmático y el aporte navideño. Y te pregunto, Sapo, sí, y ya se lo traslado esto también a los oyentes del programa, ¿qué recuerdos tienen de políticos o figuras públicas importantes citando a grandes autores, a grandes libros de la literatura para, bueno, ilustrar una opinión, reforzar un argumento?
Estoy tratando de, justo me lo habías planteado esto antes de arrancar, y justo hoy, más temprano, viste que es momento de los mensajes navideños, los saludos navideños,
claro.
Y los políticos... frecuentemente, o bien mandan tarjetas, ¿no? Pero en este siglo XXI te mandan muchas veces mails. Y hoy me crucé con un mensaje de Navidad del senador Marcos Otegi, ex Lista 711, que era un mensaje muy sencillo, pero que arrancaba con una cita a Neruda.
Mirá vos.
¿No? Sí, y no lo puedo encontrar ahora. Pero justo, hoy leí una cita de un clásico levantada por un político.
Otegi, Neruda. Bueno, si estuviéramos jugando al ritmo, yo te tiraría que escuché al doctor Jorge Barrera en plena campaña por la presidencia de Peñarol, en Punto Penal, en diálogo con Julio Ríos, citando a Chesterton.
Bien.
¿Qué te parece?
Bien, bien, perfecto. Bueno, a ver
qué se le ocurre a la... ¿De qué se acuerda la gente? Eso me interesa.
Vos decís, pero en grandes discursos donde un político, para graficar una situación puntual, cita...
A un gran autor, o un
pasaje de un gran libro de la historia.
Me acuerdo también del doctor Vázquez, el presidente citando al Martín Fierro, no hace mucho. También me acuerdo de eso. Pero no se me ocurren muchas más y por eso me interesan los aportes.
Yo
de la gente.
Tengo mi memoria a largo plazo medio atrofiada en este momento, pero por eso recordé lo que leí hoy de mañana, ¿no? Pero si alguien se acuerda de grandes citas, ¿no? O políticos citando a grandes libros, juega el 88-10.
Y yo tengo una página, Sapo, en ese sentido, la que elegí para destacar, que me parece de antología.
Sí.
Corresponde a la mañana en que se debatía y finalmente se votó el proyecto que regularizó el consumo y el mercado del cannabis. Y acá hay dos citas que realmente se destacan por su carácter erudito, por su profundidad, por su desarrollo, y te invito a que las leamos. ¿Qué te parece? ¿Empezás vos?
¿Se puede decir quién fue o no?
Me parece que no interesa tanto,
no interesa.
Para subrayar.
Esto es en el legislativo.
El nombre de los autores.
En la Cámara de Representantes y la Cámara de Senadores, ¿dónde fue? Para poner mi situación.
Cámara de Senadores.
Bien.
Votación.
Alguien justificando argumentando su voto, ¿no?
Exactamente.
Y más o menos en un pasaje de su intervención decía lo siguiente: tenemos que entender de una vez que el enemigo aquí es el narcotráfico y no la droga. Y tenemos que salir al encuentro de los jóvenes. No prohibiendo y reprimiendo, que ya quedó probado que no sirve, sino interviniendo en el acceso y controlando la calidad de la droga. Quiero citar, en ese sentido, a un gran autor inglés, Thomas de Quincey, que allá, por comienzos del siglo XIX, escribió: nada sabía yo del arte y del misterio de consumir, y la primera vez que consumí, en aquel momento con todas las desventajas que ustedes se puedan imaginar, no podía dar crédito a lo que sucedió. Al cabo de unos minutos, por todos los dioses. ¿Qué cambio tan repentino? ¿Cómo se elevó desde lo más hondo del espíritu interior? ¿Qué apocalipsis del mundo entero dentro de mí? El alivio de los dolores es nada, una insignificancia. Todo es un día en la inmensidad de los efectos positivos que se abrían ante mí, en el abismo de divino deleite súbitamente revelado. Esta era la droga que todo lo suavizaba, como decían los griegos, la panacea de todos los males humanos. Aquí estaba, descubierto de un golpe, el secreto de la felicidad sobre el que tanto disputaron los filósofos a través de las edades. Y este es el asunto principal. Ahora, la felicidad, así puede comprarse por un centavo y llevarse en el bolsillo del chaleco los éxtasis, portátiles, encerrarse con un corcho en una botella de medio litro, la paz del alma, transportarse por galones en coches de correo. Mi voto es por la afirmativa.
Y vino la respuesta.
¿Qué cita, por favor?
Por supuesto, la paz del alma se va a poder comprar en la farmacia ahora. Yo también quiero fundamentar mi voto. Nos dicen que Uruguay es adecuado como laboratorio para este experimento porque es un país chico. Y que si hacemos daño, solo le hacemos daño a 3 millones de personas. Esto es un disparate y nos oponemos. Ya mismo declaramos también que no recorreremos, eventualmente, ningún camino de instancia plebiscitaria y nos comprometemos a sí mismo a trabajar para la derogación de esta ley que afectará muy negativamente a la educación de nuestro país, que llevará a la sociedad a situaciones francamente incontrolables porque no ofrece ningún tipo de garantías y que por lo demás tendrá efectos contrarios a los que se propone, probablemente incrementando el consumo en lugar de reducirlo. Y ya que se ha puesto usted tan erudito, permítame que me acuerde, yo también, de un gran autor, muy vigente, y en un debate tal como el de hoy, mucho más, el escocés Thomas Carlyle, por supuesto, que definía la democracia como el caos provisto de urnas electorales y sabía perfectamente dónde podían encontrarse orden y tranquilidad en una sociedad. En las cárceles y en los cuarteles, decía. Mi voto es por la negativa.
¡Facho careta!
Eso se oyó desde las balconadas. Son dos grandes autores. Tomás de Quincy y Thomas Carlyle.
Y dos grandes senadores también, me imagino, ¿no? Porque cualquiera de las dos intervenciones es contundente.
Sí, ¿no?
Y me dejaste con la intriga de saber quiénes son.
Sí, sí, muy bueno.
La cita de Thomas de Quincy que pela a este senador.
Thomas de Quincy. Yo leí la del opio de Thomas de Quincy.
Bueno.
El viaje casi a China a fumar opio.
Está citando,
no me acuerdo el nombre. Citando un librito chico, así.
Confesiones de un opio manito.
Ah, ese, muy bueno.
Está citando de allí. Uh-huh. Y por este lado, Carlyle, que en realidad fue un gran escritor, también fue un precursor del nazismo con sus opiniones acerca de la superioridad de la raza germánica.
Eligiendo bien. Y son
me parece, ejemplos muy sobresalientes de políticos citando uh-huh. a grandes autores como aporte de la literatura a la vida política, ¿no? Uh-huh. Pasamos al segundo capítulo, si les parece bien, muy
¿lo
brevemente.
¿Lo podemos hacer después de la tanda?
Vos mandás, sapo.
Ya venimos. Seguimos con Fernando Medina con esta última columna del año donde estamos mezclando clásicos de la literatura con coyuntura política.
Claro, y ahora propongo el aporte profético. El New York Times, el Washington Post, por mencionar solo un par de medios, han comparado muchas veces al actual presidente de los Estados Unidos. ¿Querés decirlo, Juanchi, con American accent? A ver cómo te sale.
A ver.
El nombre del actual presidente de Estados Unidos con American accent.
Donald Trump.
Muy bien. Lo han comparado con uno de los más notables y complejos personajes de la literatura y siempre lo llevan para el lado del temperamento, la forma de ser, cierta mirada que él tiene sobre sí mismo respecto de la historia, como sintiéndose único en algunas cosas que le pasan. Yo tengo acá el libro en cuestión y no lo voy a abrir en el momento que correspondería a la actualidad ni en el momento en que se cuenta la historia de cómo llegó a ser el rey loco de la literatura, sino que voy a aprovechar a abrirlo un poco más adelante para intentar, como digo, el aporte profético. Imaginémonos entonces a un Donald Trump cumpliendo ya 80 años, a punto de cumplir 80 años. Ya fue reelecto en el 2020. Ya intentó enmendar la Constitución en el 2024 para un tercer periodo, pero fracasó. Algunos dicen que no intentó enmendar la Constitución, que intentó un golpe de Estado. Entonces, hacia el 2026, 2027, como digo, cuando está a punto de cumplir 80 años, decide retirarse de la actividad pública, de la actividad política. Decide irse, bueno, tranquilo, jugar al golf o algo por el estilo. Entonces, reúne a sus hijos y a sus cónyuges para repartir sus muchísimos billones, su poder corporativo, sus hoteles, sus casinos, etc. Y les dice que va a repartir su inmensa fortuna en perfecta proporción con lo convincentes que sean las palabras que cada uno tenga para dedicarle, ¿no?, en cuanto a cuánto lo aman. Entonces habla Ivanka primero. Papá, mi amor por ti deja pobre el aliento e insuficiente el discurso. Te amo mucho más de lo que pueden expresar las palabras, más que a la luz de mis ojos, más que a la libertad, más que a cualquier cosa que pueda valorarse, por cara o por extraña. Te amo más que a la vida, más que a la salud, a la belleza y al honor. Más de lo que ninguna hija amó a su padre jamás.
Bien. ¿No? Ya se ganó un par de departamentos, se ganó con ese discurso.
Todos los casinos, por ejemplo. Habla Donald Jr. Querido papá, por mi parte estoy hecho con el mismo metal que mi hermana. Soy sincero con mi corazón y sé perfectamente que lo que ella ha dicho expresa la naturaleza misma de mis sentimientos, excepto que ella se quedó corta. Porque lo que es yo, me declaro además enemigo de cualquier otro goce o persona que pueda embargar mis sentidos, y siento que únicamente soy feliz con el amor de vuestra alteza. ¿Eh? Otro quinto probablemente muy...
¡Mamadera!
Para... No, se viene el incesto entre poco, si seguimos en esta escalada de felaciones.
¿Acaso intuitivamente por cómo es él, ¿no? ¿Acaso lo están convenciendo eficazmente? ¿No? Vamos a suponer que
Donald Jr.
entonces se quedó con todos los hoteles, con las regalías de sus libros. Hay un libro por ahí de Donald Trump que se titula ¿Cómo patear traseros en los negocios y en la vida? Y bueno, del mismo modo se expresan, no vamos a redundar, Eric y Barron, que son los otros dos hijos varones de Trump, pero queda la pequeña Tiffany, la menor y la favorita. Ahora, última pero no menos importante, tú, mi amor, mi alegría, cuya mano delicada y juvenil se disputan competidores de todo el mundo, veamos, ¿qué me vas a decir que me haga darte a ti el quinto más valioso? Más rico de toda la dote, el quinto que te haga a ti aún más multimillonaria que todos tus hermanos. Habla de una vez, ¿qué tienes para decir? Nada es la respuesta. ¿Nada? ¿Cómo nada? Nada, papá, no tengo nada para decirte. Infeliz de mí, que no puedo como mis hermanos llevar tan fácilmente a mis labios el contenido de mi corazón. Te amo conforme a mi deber, ni más ni menos. Esa es la respuesta de la pequeña Tiffany. ¿Es tu corazón el que habla?, dice Trump. Sí, papá, es mi corazón. Bueno, de acuerdo entonces. Que la franqueza sea, pues, tu única fortuna, es la respuesta de Donald Trump. Y escúchame bien. Por el sagrado resplandor del sol, por los misterios de Hécate y la noche, por todos los influjos de los astros, conforme a los que somos y dejamos de ser, abdico de todo cuidado paternal, parentesco e identidad de sangre. Desde ahora no sos más mi hija. Serás una extraña para mí y para mi corazón. El bárbaro Ellita... El hombre que hace de sus hijos alimento para saciar su hambre, los mexicanos y hasta Kim Jong-un, van a ser mis amigos tanto como tú, que alguna vez fuiste mi hija.
¡Qué durísimo!
De Donald Trump. Por ser franca.
Y por supuesto, este hecho ocupa inmediatamente todos los portales de noticias del mundo, pero los hechos que van a ocurrir a continuación son aún más tremendos, porque los hijos, los herederos de Trump, se lo van a llevar, turnándose un poco con unos, un poco con los otros, a Trump para vivir con ellos. Pero muy, muy pronto lo van a empezar a tratar mal, lo van a empezar a tratar como un pobre viejo loco, y lo que es peor, van a empezar a conspirar contra él. Se van a afiliar al Partido Demócrata, le van a prometer al pueblo americano expulsar de Norteamérica a Donald Trump, y de ese modo van a ganar las elecciones del 2028, van a llevar a Donald Jr. al sillón principal de la Casa Blanca. Y paralelamente, la pequeña Tiffany se va a convertir en la principal aliada de Kim Jong-un en Corea del Norte. Y contra todo pronóstico, van a ser ellos, Kim Jong-un y la pequeña Tiffany Trump, los que van a recibir a Donald Trump en su exilio en Corea del Norte, expulsado de Norteamérica, para preparar de inmediato una invasión de Norteamérica que devuelva a Trump al sillón principal de la Casa Blanca. Y esto sucede así, la invasión es exitosa. En medio de ese conflicto, los otros hijos de Trump se mueren todos, incluso se matan entre ellos. Y todo está dispuesto para que la pequeña Tiffany tome el poder, pero la revuelta demócrata la toma como prisionera y ella se termina ahorcando en la cárcel. Entonces, la última escena de esta historia, en la última escena de esta historia, lo vamos a ver a Donald Trump desesperado, gritándole al cielo: soplen vientos, soplen hasta reventarme la cara, soplen con rabia, cataratas y trombas, diluvien hasta sumergir los campanarios y anegar las veletas, relámpagos, formas del pensamiento, obra en destello, precursores de los rayos rajadores de encinas, abracen por favor mi cabeza blanca. Y ustedes, truenos retembladores, aplasten la redondez de la tierra, quiebren todos los moldes de la naturaleza y dispersen para siempre los gérmenes que dan vida a los hombres ingratos. Trump, que después carga con el cuerpo sin vida de la pequeña Tiffany y muere. Ya hemos saludado en Suena Tremendo a lo largo del año a Romeo y Julieta, a Macbeth y a Lady Macbeth, a Otelo y a Iago, a Hamlet, a Falstaff y... Hoy, con esta excusa, aprovecho a saludar entonces al King Lear, que es el otro gran personaje que me quedaba por saludar de los grandes personajes de Shakespeare. En el aporte pragmático, muy brevemente, les pregunto, ¿a qué escritores piensan ustedes, a qué grandes escritores, ¿no? Conforme a una práctica que era muy, muy común en la antigüedad, en la Edad Media, aún en tiempos de Ilustración, pero no tan común en nuestro tiempo, ¿a qué escritores piensan ustedes que podrían encargar nuestros políticos actuales discursos para la memoria? Grandes discursos que tuvieran destino de inmortalidad, como tienen tantos discursos a lo largo de la historia literaria. Yo me lo imagino eso. Me imagino un día. No
a sé, Shakespeare, ¿te imaginas?
No, a escritores actuales a los que les pudieran pagar para que les pidieran discursos. La calle Pou despidiendo a todo su equipo de asesores.
Bueno, justo ya estamos hablando de las personas. Fernando Amado. Las personas a las que los grandes políticos uruguayos que hacen sus propios discursos y los que no. Justo estamos hablando de algunas anécdotas de presidentes, ¿no? Que uno esperaba que se escribieran sus propios discursos, ¿no? Porque tiene una pluma elevada, por ejemplo, cuando escriben columnas, y que sin embargo. En los momentos de mayor proyección o mayor cuando eran presidentes les escribían otros sus textos y eran escritores. Y no puedo dar más datos porque justo ayer nos lo comentaba una persona. ¿Sabías quién le escribía a fulanito, por ejemplo?
Y no se sabía, era un dato.
Y bueno, yo no manejábamos ese dato, pero no, sí que sí, sobre todo cuando los políticos están en una actividad muy intensa, le piden a otros que le escriban su discurso, ¿no?
En realidad es una idea muy extravagante la que corresponde a que si un escritor cobra por escribir un discurso político, entonces pierde su independencia. Por lo menos es una idea de nuestro tiempo, nunca fue así. Y yo aprovecho esta pregunta para saludar, ya que saludé a Shakespeare.
En la campaña pasada hubo niños que le escribieron discursos a política.
Bueno, pero los niños son anónimos. La pregunta sería, ¿por qué no le pueden encargar a un gran escritor? A Samuel Johnson en el siglo XVIII, y por eso la pregunta, todo el tiempo lo iban a buscar, y de los dos lados, Tories y Whigs. Y claro, los discursos son inmortales, están hoy
Porque uno sabe, en Estados Unidos, por ejemplo, se explicita los nombres de las personas que le escriben los discursos a los presidentes, pero que no son escritores, son asesores de campaña, son personas que están en el mundillo de la política hace tiempo.
Y que de repente no son grandes escritores. Están muy preparados en materia de periodística, en materia de actualidad, en materia de comunicación, en materia de marketing político, etcétera, pero no son grandes escritores, no tienen una pluma elevada.
Y el tema es que tenés que tener más que una pluma elevada para poder escribir un discurso que le calce a la persona.
Sí, es un trabajo interesante. Calce con su esencia, ¿no? Exacto, es un trabajo interesante. Y bueno, Johnson lo hacía de manera extraordinaria. Y nadie cuestionó jamás su independencia. Pero bueno, ese sería el aporte pragmático. Y en el final, me abordé los últimos minutos para el aporte navideño.
Ajá.
Me imaginé una entrevista en la mañana del Espectador. Y les voy a pedir... tienen que decir quién va a ser de Leza y quién va a ser de Almada.
Y bueno, Juanchi tiene más pinta de Leza. Y yo más pinta de Almada, me parece.
Dale. O sea que arranco yo.
¿Y sabemos a quién estamos entrevistando?
Lo vamos a saber al final.
Bien, perfecto.
Imprimí hojas de menos, así que comparto contigo la
lista. Bueno, cómo no.
Bueno.
¿Quién es Leza entonces?
Yo soy Alfonso Leza.
Juanchi es Leza, perfecto. Sí.
¿Cómo festeja usted la Navidad?
No la festejo, es un día de trabajo para mí. Además, ¿cómo quieren que me sienta feliz si vivo en un mundo de necios? Basta de feliz Navidad. ¿Qué es la Navidad sino una época de pagar facturas sin disponer de dinero? Una época para verse un año más viejo y ni una hora más rico. Una época para hacer balance de cuentas y descubrir que todas y cada una de las entradas de los libros de los 12 meses anteriores son negativas. Si pudiera imponer mi voluntad, Todos esos idiotas que andan por ahí con el Feliz Navidad en la boca acabarían en una cazuela y después enterrados con una estaca de acebo en el corazón. Así acabarían.
¿Dijo que es un día de trabajo para usted también, para su equipo?
Bueno, supongo que van a querer tener el día libre, sí. Y la verdad es que no me parece conveniente ni justo. Si por ese motivo se le descontase a cada uno media corona, ellos lo sentirían como una injusticia, ¿o me equivoco? Y sin embargo, no consideran una injusticia que haya que pagarles el jornal de un día en que no han trabajado, en fin.
Pasate vos, Alesa.
¿Qué va a pasar con los cincuentones? ¿Se va a encontrar una solución definitiva para este tema?
¿Acaso ya no hay cárceles?
Sí, hay muchas cárceles. Están repletas.
¿Y los hospicios? ¿Siguen funcionando?
Sí, claro, aunque sería deseable poder decir lo contrario, ¿no?
Los métodos disciplinarios en las cárceles y la ley de los pobres siguen vigentes, entonces, porque de lo que usted me pregunta, temí que hubieran interrumpido sus servicios.
Voy yo. ¿Cuánto podemos decir que será lo que van a recibir?
Nada.
Prefiere no decirlo.
Prefiero que me dejen tranquilo. No celebro la Navidad y no deseo contribuir a que la celebren los holgazanes. Mi responsabilidad es el mantenimiento de las instituciones que he mencionado y bastante costoso es eso ya. Es allí que deberían recurrir quienes están en apuros económicos, después de todo.
Volvés a ser almazo.
Bueno, mucha gente no puede y hay hasta quienes prefieren morir a terminar en la cárcel o en los hospicios.
Y bueno, si prefieren morir a lo mejor no está tan mal. De ese modo empezamos a solucionar el problema del exceso de población.
López Mena, muchas gracias por estos minutos en la mañana.
Les iba a preguntar, bueno, a ver, ¿quién podría haber sido este entrevistado?
Digo, a ver, ¿por qué fue el cierre, no? Este es Scrooge.
Este es
claramente la persona,
el personaje navideño de la literatura. Sí. El economista Ebenezer Scrooge. Tomado en fragmentos muy fieles al libro original de Dickens para esta entrevista.
Y que en su versión, digamos, local, así como Smithers es visto como el empresario scroogiano, ¿no? Si uno trata de hacer un ejercicio, ¿no? Le podría calzar a la persona que acaba de hacer referencia.
Charles Dickens y el cascanueces que sonó en la cortina son los clásicos de Navidad. Invito a los oyentes de Suena Tremendo a que escuchen el especial de cascanueces de Oír con los Ojos en espectador.com, de hecho. Hay música allí y comentarios y la palabra del maestro Martín García, que va a dirigir el Cascanueces a partir de mañana en el auditorio del Sodre. Hasta aquí mi columna.
Nos fuimos.
Espectacular, Fernando.
Un placer, Fernando.
Hasta el año que viene.
Chau.